Se pincha la previsión de las 300.000 vacunas en enero para Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El gobierno regional contaba con 300.000 para enero y tendrá 207.000. Es lo último que les ha dicho Moncloa. Inmediatamente se ha convertido en el último frente entre ambas administraciones, ahora por las vacunas. Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad.
Es una noticia que supone en cierta medida un jarro de agua fría, porque lo que queremos es vacunar cuanto antes al mayor número de población posible y desde luego las expectativas pues ahora se ven en cierta manera truncadas, ¿no?
Jarro de agua fría, pero ya sea con más vacunas o con menos, dice Sol que el plan vacunal se mantiene.
Vamos muy condicionados por el número de vacunas que nos suministra el gobierno e insisto que con esos datos que van cambiando de un día para otro, pero tenga usted la seguridad que tanto a nivel logístico, a nivel de procesos, a nivel de personal, la Comunidad de Madrid está preparada para administrar esa vacuna en cada una de estas etapas.
Esas 207.000 vacunas llegarán en menos de un mes, según dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad.
Veremos cuántas llegan finalmente a Madrid. Otra cosa que va de esperanza, o más bien de fe ciega en este caso, es el asunto lotero. Podemos avanzarles, gracias a nuestros compañeros de Telemadrid, un par de detalles del sorteo navideño. Habrá niños cantando los premios, lo harán en el lugar habitual. ¿Y nos puedes dar algún dato más, Jesús Clemente?
10 niños y 9 niñas del Colegio de San Ildefonso en lugar de la treintena de años anteriores. Repite el Teatro Real y falta por decidir si habrá o no público. Los madrileños celebran que la tradición se mantenga, aunque apelan a la seguridad.
Me parece perfecto porque es una tradición que no se debe perder.
Estupendo que sigan allí, una tradición de toda la vida, y me imaginaba la abuela allí siempre viéndolo.
Que se mantenga la tradición en el teatro, perfecto, pero sin público.
Siempre apelo a la responsabilidad y la seguridad. Si es seguro, me parece muy bien. Y si no es seguro, pues lo primero es la salud.
Lo primero es la salud, otros dirán que el dinero o el amor. Hoy precisamente se habla mucho de dinero, en concreto de una cantidad, 678.000 euros, los que ha regularizado el rey emérito para evitarse problemas por el tema de las tarjetas opacas de las que disfrutaron algunos de sus nietos. Hoy ese asunto ha saltado a la Asamblea.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Cuando usted justifica a un rey fugado que ha admitido un fraude de 500.000 de euros en tarjetas Black, a eso, sin ninguna duda, señor Ayuso, se le llama derrocar la Constitución.
Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años y gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley.
Eran Pablo Gómez Perpiñá y la presidenta Ayuso. Nosotros de lo que tenemos que hablar aquí es de actualidad. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El INE suma 18.557 muertos más con COVID hasta mayo.
En su último informe contabiliza 45.684 muertes en los tres primeros meses de la pandemia, frente a las 27.127 notificadas por el Ministerio de Sanidad. Madrid fue la región donde más personas fallecieron por coronavirus o sospechas de tenerlo, seguida de Cataluña y Castilla-La Mancha.
Este fin de semana también habrá refuerzo policial en la zona centro.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido mantener el dispositivo del Puente de la Constitución, según ha confirmado Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Los dispositivos, lógicamente, los iremos adaptando a las necesidades que se vayan viendo en las próximas fechas, pero en principio ya digo que vamos a mantener los actuales refuerzos de 150 agentes, en este caso, en el centro.
Esquerra y Bildu denuncian trato de favor hacia el rey Juan Carlos.
Tras anunciar ese pago de casi 700.000 euros antes de ser investigado judicialmente, Unidas Podemos pide explicaciones públicas al rey Felipe VI y el Partido Popular dice que la regularización fiscal de don Juan Carlos es una decisión individual sobre la que no opina.
Localizado un tercer cadáver en la nave incendiada en Badalona.
Los bomberos no descartan que pueda haber más fallecidos mientras siguen inspeccionando el edificio con la ayuda de los Mossos de Escuadra. En su interior había más de 100 personas. Unas 60 consiguieron escapar de las llamas y hay una veintena de heridos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público en Onda Madrid para hablar de carreteras, lo primero, y hablar de las carreteras de la región. En este caso conectamos con la sede de la DGT. Ahí está uno de los expertos en las carreteras regionales, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución, en la M40 van a encontrar dificultades en el entorno de Mercamadrid en dirección a la autovía de Valencia. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda M50. Eso sí, van a encontrar bancos de niebla e incluso lluvia, especialmente en la zona de la Sierra Madrileña, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Eso es lo regional. Vamos ahora a lo local, en concreto a lo de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La situación más complicada se localiza en la zona de la Plaza de España, variación en las obras de ese punto céntrico de la ciudad y, por lo tanto, complicaciones que se registran sobre todo en los periodos de la punta, como en el que nos encontramos. A destacar sobre todo la confluencia de la calle de la Princesa con la Plaza de España. Es una zona a evitar en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del interior, los vehículos ya se desplazan hacia movimientos de salida. Poco a poco aumenta la circulación en algunos recorridos. Y en la M30, sin retenciones, pero también con tráfico intenso en algunos puntos. De momento, sin ningún incidente que destacar.
Sin incidentes que destacar tampoco en los servicios públicos de transporte, cuando son las 2 casi y 7, tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, hoy se puede estar aquí tranquilamente, no estamos helados, pero tenemos que tener el paraguas a mano.
Sí, porque es una jornada, David, de mucha inestabilidad, y es cierto que aunque el sol se intenta asomar entre las nubes van a ser las protagonistas, y ya hemos tenido precipitaciones durante la noche, durante la mañana, y se está acercando otra línea de inestabilidad que nos va a dejar lluvia. Está ya lloviendo pues por la cara más occidental, hacia el norte de la sierra, y esa precipitación, esas nubes de lluvia, se van a ir colando, lo que nos queda de esta jornada. En contrapartida a lo que decías, pues tenemos subida de temperaturas porque son vientos de oeste que son más cálidos que los de norte que tuvimos las jornadas anteriores y que bajó mucho el termómetro. Tuvimos heladas. En cambio, esta madrugada pasada los termómetros se han notado, que no han bajado tantos, no ha sido tan fría. Y hoy estamos ya en estos momentos a las 2 y 7 minutos, casi 8, con 14 e incluso 15 grados en algunas localidades. Ayer nos quedamos con 8, 9, bueno, por debajo de los 10 en general.
¿Y qué me van a contar el termómetro y los cielos cuando los mire este fin de semana?
Pues a ver, mañana todavía incluso puede subir un poco más la temperatura en la sierra y vamos a tener lluvia. Mañana además a lo mejor incluso más intensa que la de hoy. Son frentes que nos van a llegar por el oeste y que nos van a dejar otra vez una jornada desapacible, sobre todo con lluvia. Y luego el fin de semana, el sábado, menor probabilidad de precipitaciones, incluso el sol a ratos que lo vamos a ver. Tendremos pocos cambios a nivel térmico, tanto sábado como domingo. Y eso sí, el domingo parece que el día va a ser otra vez más gris, con algo de lluvia, porque para arrancar la próxima semana, ya os voy adelantando, y por eso el domingo empezaremos a ver ya esa mayor cobertura de nubes. Nos va a tocar la semana que viene otra vez bastantes días, en principio es lo que apunta la previsión, de lluvia.
Vayan apuntando esa previsión futura de nuestra Ainhoa. Son las 2 y 8, noticias 14 horas, Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández produciendo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondiani Textiel, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Mario Vaquerizo y estas Navidades con mi señora y mis amigos hemos llenado el Teatro Calderón de risas y canciones. ¿Tú qué me dices, Viviana?
¡Un escándalo! Venirse, por favor, que tomar la vida en serio es una tontería.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Desde el lunes que viene y tres meses después del anuncio, tendremos la prometida tarjeta COVID en Madrid. Este dispositivo de control, que causó tanto revuelo en su momento, se va a quedar simplemente en un registro de las pruebas COVID que el portador se haya realizado y estará integrada dentro de la tarjeta sanitaria virtual que tendrán todos los madrileños con acceso al sistema de salud. Así lo anunciaba la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea.
A partir del lunes vamos a poder disfrutar de la nueva tarjeta sanitaria virtual, que ya podrá ser accesible en móviles, en tablets, etcétera, que nos va a permitir los mismos usos de la tarjeta física, pero se podrá consultar la medicación prescrita y la fecha de su disponibilidad en farmacias y también todo el historial de los tests que se hagan de COVID, que muchos ciudadanos a partir de ahora deben llevar encima.
La tarjeta sanitaria con registro de pruebas COVID llega el lunes, lo que va a tardar un pelín más, en concreto un mes, serán las vacunas. Lo ha reiterado el ministro Illa, las soluciones estarán a mediados de enero y parece que a Madrid llegarán menos de las previstas. Es lo que denuncia el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, Marta Zúñiga.
Las vacunas contra el coronavirus llegarán en menos de un mes. El ministro de Sanidad defiende su seguridad, salvan vidas, recuerda Salvador Illa, y serán igual de seguras que las ya aprobadas y que están incluidas en el calendario de vacunación de toda la población.
Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad.
Pero en Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que el Gobierno central ha rebajado el número de dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID que tenían previsto recibir en enero, en la primera fase. Un jarro de agua fría, apunta el vicepresidente Ignacio Aguado.
El otro día el viceconsejero, el señor Zapatero, dijo que van a ser 300.000 dosis porque recibíamos 630.000 por parte del Gobierno, pero ya nos han rebajado esa cifra y en el día de ayer nos dijeron que eran 207.000.
Es una noticia que supone en cierta medida un jarro de agua fría porque lo que queremos es vacunar cuanto antes al mayor número de población posible y desde luego las expectativas pues ahora se ven en cierta manera, truncadas.
En la Comunidad de Madrid, según la disponibilidad de las vacunas, se han delimitado tres etapas. En la primera se producirá el suministro inicial y muy limitado de dosis. En cuanto a la segunda, será la del incremento progresivo del número de unidades y habrá una tercera con un número de dosis suficientes para inmunizar a todos los grupos prioritarios. En cuanto a los test de antígenos en las farmacias, el vicepresidente Aguado le ha tendido la mano al ministro Illa para reunirse y desbloquear una situación que entiende dura ya demasiado. Propone que ese encuentro se celebre el lunes.
Las vacunas tendremos que esperarlas como agua de enero, en este caso, aunque hay muchos que siguen mostrando sus reticencias a pincharse el fármaco. Para todos ellos, la opinión de un experto, el epidemiólogo Juan José Badiola, el director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza, le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días de Onda Madrid que él se pondrá el primero en la cola de las vacunas si le dejan, Fátima Sotorrío.
Lo tiene claro y se vacunará en cuanto pueda. Juan José Badiola cree que son seguras porque están elaboradas por científicos rigurosos y, sin embargo, no le resulta extraño que haya personas que presenten reacciones.
Eso pasa con cualquier medicamento, que está probado, además, y requete probado. Puede haber alguna pequeña reacción, como cualquier la inoculación de cualquier vacuna, pues un poco de malestar, a lo mejor por la cabeza, un poco de fiebre, pero eso no es nada relevante.
Cree que la segunda ola está en franca remisión, pero avisa de que no debemos relajarnos porque estamos en un periodo de transición.
Desde que comienza la vacunación a partir del 1 de enero hasta, yo creo que se va a alargar hasta junio, ¿eh? O sea, bien entrado ya, ya ha entrado el verano. Ese es un periodo que habrá que seguir con las medidas que tenemos hasta ahora. Claro, poco a poco, cuanto más vacunados, más protegidos. Pero a pesar de todo, como digo, hasta que no se alcance esa cifra de un 70% de vacunados, el virus seguirá aquí.
Badiola también partidario de que la vacuna sea voluntaria.
A todo esto vamos a hacer un análisis de cifras para saber cómo evoluciona la pandemia en nuestra comunidad. Los números del COVID siguen en descenso poco a poco, pero hay localidades y zonas concretas de la capital a las que les está costando tener una evolución positiva, Julio César Cobos.
Los contagios siguen bajando en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo estamos en los 191 casos por cada 100.000 habitantes. La mayor incidencia se registra en Majadahonda, Collado Villalba y Alcobendas. En la capital preocupan Moncloa-Aravaca, Centro y Chamberí, pero en estos distritos se mantiene la tasa por debajo de los 300 casos por 100.000. En esta última zona, sus vecinos comenzarán a realizarse test de antígenos en las próximas horas, pero ellos mismos denuncian que no se están respetando las normas.
Pues veo que se queda mucho, que hacen muchas fiestas en casa a partir de la hora del toque de queda y que no tienen mucha conciencia de lo que está pasando actualmente.
El Mar del Bueno está lleno todos los días, desde allí hasta Princesa. Está lleno de terrazas y está así, sin mascarillas, bueno, está lo mismo.
De cara a las Navidades se mantiene el cierre perimetral desde el 23 de diciembre al 6 de enero, la limitación a 10 personas en las reuniones y los desplazamientos en Nochebuena y Nochevieja para reunirse con familiares y allegados, con un retraso del toque de queda también en esas fechas hasta la 1:30 de la madrugada. No habrá de momento más restricciones. Desde la comunidad se cree que las actuales son suficientes, aunque según ha señalado en la cadena SER el consejero Ruiz Escudero, se sigue poniendo el foco en la responsabilidad individual y el testeo de casos.
Yo creo que las Navidades diferentes van a ser ya solo por las medidas que hemos tomado y yo creo que debemos continuar en ese esfuerzo. De momento no nos hemos planteado aumentar las restricciones.
El gobierno regional sigue insistiendo en que las pruebas de antígenos en las farmacias pueden ser de una gran utilidad y por eso el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, confía en que el gobierno las autorice.
Ahí queda la situación de la región y de nuestra capital. En este punto vamos a conectar con Bruselas para saber cómo se están defendiendo del COVID, cuáles son las cifras de las principales ciudades europeas. Corresponsal en la capital comunitaria, Concha Lozano.
Cada 17 segundos muere una persona a causa de COVID en la Unión. Son datos aportados por la Comisaria Europea de la Salud, que recientemente también ha confirmado que en algunas capitales, especialmente en el este de Europa, esta segunda ola está siendo más mortífera que la primera. Y en otras capitales, como Alemania, hay más contagios que en primavera. Precisamente en este país avanzó ayer la cifra de casi 600 muertes al día y un número de contagios de 20.000. Aquí en Bélgica las medidas restrictivas aplicadas hace 3 semanas han conseguido doblegar la curva y hemos pasado de casi 22.000 contagios diarios a poco más de 2.000. Las muertes han caído también por debajo de las 100 por primera vez desde el mes de agosto. En cuanto a la incidencia acumulada, otro índice que mide el ritmo de contagios, según informa hoy el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, Suecia, Hungría e Italia están a la cabeza con entre 700 y 500 casos por cada 100.000 habitantes. Francia, España y Bélgica han conseguido las últimas semanas rebajar esa cifra hasta las 230 aproximadamente por cada 100.000 habitantes. En total, en Europa, en esta segunda ola, se han producido 150.000 muertes confirmadas por coronavirus, unas 20.000 más que en la primera ola.
El que ha puesto al día también su cuaderno de datos es el Instituto Nacional de Estadística y ese cuaderno arroja un dato terrible. En España murieron 45.684 personas por coronavirus en la primera ola.
Onda Madrid explica.
El INE acaba de publicar los datos del número de fallecidos en los 5 primeros meses del año y por COVID-19 y Elena Rivas no coinciden con los que nos estaba dando el Ministerio.
No, el Ministerio de Sanidad contabiliza muchos menos, 18.500 fallecidos por coronavirus menos que el INE en los 3 primeros meses de pandemia. El Ejecutivo ha tenido varios cambios de criterio para incluir a sospechosos y para ir ajustándose a los datos que iban dando las comunidades autónomas, pero en su último informe cuantifica 27.000 fallecidos de marzo a mayo, mientras que el Instituto Nacional de Estadística identifica 32.000 muertos por COVID-19 y 13.000 en esas fechas sospechosas, en total 45.000. Aunque si comparamos con el año pasado, hubo un exceso de mortalidad de 47.000 personas.
O sea, Elena, que al margen del coronavirus hubo 2.000 fallecimientos más que el año pasado. ¿Qué más comparativas hace el INE respecto a 2019?
Pues que entre marzo y mayo hubo un 45% más de defunciones que el año pasado por esas mismas fechas. Pero si miramos la estadística de las causas de muerte, los fallecimientos por enfermedades infecciosas aumentaron un 3.000%. Ahí se incluyen los fallecidos por la pandemia y los sospechosos de coronavirus. Según el INE, el coronavirus fue la mayor causa de muerte a comienzos de 2020.
La estadística también incluye otros tipos de fallecimientos.
Sí, contabiliza que los médicos certificaron 4.000 casos en los que la causa de muerte no fue la COVID, pero sí contribuyó a empeorar la enfermedad de origen. Además, hubo en estos 3 primeros meses de pandemia menos muertes por causas externas, menos caídas, ahogamientos y, sobre todo, menos accidentes de tráfico, un 41% menos.
¿Y cuál ha sido la comunidad autónoma con mayor mortalidad del virus?
La nuestra. Hasta el mes de mayo fallecieron por COVID con sospecha de tenerlo más de 14.700 personas en la Comunidad de Madrid, según el INE. Nos sigue Cataluña, con algo menos de 11.000, y Castilla-La Mancha, con apenas 5.000 fallecidos, una cifra parecida a la de Castilla y León. Andalucía está muy por debajo, con menos de 2.000 fallecimientos por coronavirus, y las comunidades con menos incidencia mortal fueron Murcia, Canarias, Baleares y Cantabria.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Noticia Telemadrid, el sorteo de la Lotería de Navidad tendrá niños de San Ildefonso, menos de los habituales y tal vez con mascarilla, pero los tendrá. Esos niños cantarán sus números en donde viene siendo habitual, en el Real. Falta por saber, eso sí, lo primero, si habrá público y también si esta decisión le pega un empujón a las ventas de boletos, que según nos estaban contando marchaban un poco peor que otros años. Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Se acerca la lotería más esperada por todos, toda una tradición que ni una pandemia puede romper.
Me parece perfecto porque es una tradición que no se debe perder.
Estupendo que sigan allí, una tradición de toda la vida, y me imaginaba la abuela allí siempre viéndolo.
Pues encontramos a una de esas abuelas. Celebra que 19 niños de San Ildefonso vuelvan a cantar números y premios que el Real repita como teatro de los sueños, pero advierte.
Y toda mi vida, ese día, el 22 de diciembre, veo la lotería. La tradición siempre es bonita y gusta, pero hay que tener mucho cuidado con eso que tenemos, que es muy malo.
El resto de madrileños coinciden.
Que se mantenga la tradición en el teatro, perfecto, pero sin público.
Siempre apelo a la responsabilidad y la seguridad. Si es seguro, me parece muy bien. Y si no es seguro, pues lo primero es la salud.
La celebración del sorteo ha devuelto la esperanza a los loteros, que hablan de tendencia creciente en las ventas de los últimos días.
O sea, al principio la cosa estaba muy floja, pero luego, a medida que se ha ido acercando diciembre, digamos que todo lo que no había entrado antes ha entrado todo a mogollón.
El COVID-19 quizá vacíe butacas, David, pero no nos arrebata el sorteo de la ilusión.
Hoy en la Asamblea la lotería de los choques dialécticos ha estado muy repartida. Vamos a ir paso a paso, increciendo. El primer enfrentamiento que reseñamos ha tenido como protagonistas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al portavoz socialista Ángel Gabilondo, y como telón de fondo la escasa actividad legislativa del Gobierno. Corresponsal parlamentario Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Gabilondo ha atacado la falta de iniciativas legislativas en la Asamblea del gobierno de Ayuso, 7 de las 59 previstas. El problema, según el portavoz socialista, es que la presidenta en realidad está a otras cosas.
El plan que habían asumido para Madrid ya no se corresponde con sus prioridades gubernamentales, ¿o es que está en otros polémicos asuntos que no son precisamente abordar los problemas de la región e impulsar la comunidad?
Y ustedes también pueden legislar, señor Gabilondo, porque han presentado una única proposición de ley y precisamente de un tema tan social como es la publicidad. Luego entiendan que a lo mejor este Gobierno, además de legislar, está en el momento, como digo, más crítico.
Y ha prometido la presidenta que seguirá tramitando leyes, pero que no supongan, decía, subidas de impuestos.
Contado el primero, Pepe, segundo choque, en este caso con el portavoz de Más Madrid, a cuenta de la regularización fiscal del rey, con Ayuso diciendo que no todos los españoles somos iguales ante la ley, para matizarlo, eso sí, instantes después.
Sí, todo empezaba con acusaciones mutuas de derrocar la Constitución entre Ayuso y Pablo Perpiñá. Una de las razones esgrimidas por el portavoz de Más Madrid ha sido la defensa que hace Ayuso del rey emérito en relación con su situación fiscal. La presidenta decía que no es un ciudadano más.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Cuando usted justifica a un rey fugado que ha admitido un fraude de 500.000 euros en tarjetas Black, a eso, sin ninguna duda, señor Ayuso, se le llama derrocar la Constitución.
Que vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes. ¿Qué se van a creer? Y desde luego, ante la ley, todos somos iguales. Y por tanto, como contribuyente anónimo, no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda. Ahí todo el respeto, como a cualquier otro ciudadano.
Ustedes, decía Ayuso, lo que quieren en realidad es derrocar a Felipe VI.
Y por último, uno de los enfrentamientos más broncos, el que tiene la presidenta con Isa Serra de Unidas Podemos. Ayuso dice que la delegación del gobierno debe actuar en la Cañada Real y que los afectados tienen dinero para tener Porsche aparcados en la puerta, pero no para pagar las facturas, Pepe.
Ha sido un duro enfrentamiento por los cortes de suministro eléctrico en Cañada Real. Isa Serra, de Unidas Podemos, acusaba a la presidenta de criminalizar a las víctimas de la vulneración de derechos humanos. Y es que la presidenta achacaba el problema, como decías, a las mafias del cultivo de marihuana.
Es un discurso para criminalizar a los que están sufriendo una gravísima vulneración de los derechos humanos y es para eludir su responsabilidad, porque el pacto de la Cañada Real es clarísimo, son ustedes los que tienen que garantizar los suministros en la Cañada Real.
Para tener los porches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No. Así que no me hable usted de temas sociales, señoría, porque esto no tiene nada que ver con esto, sino con la delincuencia que se está produciendo en la Cañada Real.
Y por eso la presidenta ha pedido la intervención de la delegación del Gobierno.
Precisamente hoy había una nueva manifestación de los afectados por los cortes de luz en la Cañada. Allí han criticado las palabras de la presidenta, la que acusan de ser poco humana y hacer populismo con su situación. En donde no han querido evaluar lo dicho por Ayuso ha sido en el Ayuntamiento de Madrid, donde también señalan directamente a la delegación del Gobierno por no hacer lo suficiente, Baprat.
El Ayuntamiento está cumpliendo su parte, pero no está haciendo lo mismo la delegación del Gobierno. Es la queja que tiene la portavoz municipal Inmaculada Sanz sobre la situación en la Cañada Real.
Nosotros seguimos trabajando en todos los aspectos estructurales, en el ámbito social, en el ámbito más a medio plazo de los realojos y también en la parte de seguridad en lo que se nos pueda requerir, pero yo sigo echando de menos, desde luego, ese plan de choque que la delegación de Gobierno se comprometió a hacer y que hasta la fecha no ha tenido ningún resultado.
Sanz cree además que las palabras de la presidenta regional sobre la Cañada Real reflejan una realidad incontestable.
Pero no podemos cerrar los ojos y negar un problema que es evidente y que hay ciertas zonas de la Cañada Real donde se producen actuaciones que, en fin, que vulneran el Código Penal y que, por supuesto, hay que perseguir.
Y de cara a este fin de semana, la portavoz ha anunciado que se mantiene el dispositivo policial en Sol.
Los dispositivos, lógicamente, los iremos adaptando a las necesidades que se vayan viendo en las próximas fechas, pero en principio ya digo que vamos a mantener los actuales refuerzos de 150 agentes, en este caso, en el centro.
Sanz felicitaba a la Policía Municipal por este dispositivo que se extenderá hasta el 7 de enero.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Abrimos la página nacional muy pendientes de lo que está ocurriendo en Badalona. Allí el incendio de una nave industrial ocupada por inmigrantes nos deja de momento 3 fallecidos y varios heridos, pero se teme que esos datos puedan empeorar. Onda Madrid en Cataluña, Omar Barón.
Así es, la virulencia de las llamas fue tan intensa que si alguien no pudo escapar, habrá fallecido. Tanto Mossos d'Esquadra como bombers estudian hacer una primera entrada con drones e investigar si hay más víctimas. El balance hasta ahora es de 3 personas fallecidas y 18 que han resultado heridas de unas más de 150 personas que vivían en esa nave industrial. El vicepresidente Pere Aragonès se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para valorar la situación.
Y realmente podríamos decir que se ha producido una tragedia encima de la miseria en un nivel muy alto de vulnerabilidad y por lo tanto es una situación extremadamente preocupante.
El edificio de 4 plantas ha quedado totalmente calcinado por dentro y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha confirmado que desde el ayuntamiento ya conocían lo que pasaba.
Sí que en los últimos 2-3 años se ha producido de manera diaria conflictos por una parte de los ocupantes de esta nave, conflictos que van desde la venta de droga, incidentes con los vecinos, que desde el ayuntamiento de Badalona teníamos plenamente conciencia.
De momento, la causa del incendio se desconoce y algunas de las personas afectadas han sido trasladadas a un centro de acogida. También, según Mossos d'Esquadra, el propietario de la nave no habría denunciado la ocupación en 13 años.
678.000 euros. Tras conocerse la regularización exprés del rey emérito, la política española no habla de otra cifra, no habla de otra cosa. Podemos pide que el rey emérito vuelva a España y dé la cara, y el presidente Sánchez reclama no mezclar la regularización con la institución monárquica. Flor Carazo.
La monarquía no está en riesgo, según Pedro Sánchez. El presidente del gobierno anoche en Telecinco aseguró que la investigación al rey emérito llegará hasta el final y defendió a Felipe VI.
Yo sí que creo que es importante es trasladar, en primer lugar, la presunción de inocencia del rey Juan Carlos. En segundo lugar, que él, hasta incluso cuando ha salido del país, ha dicho que en caso de ser requerido por la justicia volvería inmediatamente. Y en tercer lugar, ser consciente de que aquí lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones. Por tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra.
Difieren de estos argumentos su socio de gobierno y sus aliados. Esquerra pide que el rey emérito vuelva a España para ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Y Bildu denuncia trato de favor. Unidas Podemos avisa de que la monarquía tiene un peligro serio de implosión. Rafael Mayoral ha instado a Felipe VI a comparecer ante los medios de comunicación.
Comparecer. Resulta curioso que a fecha de hoy Juan Carlos de Borbón haya dado más entrevistas. Resulta curioso. Digo entrevistas con un periodista, no ruedas de prensa, que es lo que igual sería conveniente ante un escándalo de semejante magnitud.
El PP elude valorar la regularización fiscal de don Juan Carlos. Ana Pastor la enmarca en una decisión personal.
Eso entra dentro de las decisiones individuales de la persona a la que usted se ha referido y que, por lo tanto, yo no tengo nada que decir. Lo que sí puedo decir es el apoyo desde mi grupo político, como siempre, a la corona.
Vox denuncia que los ataques contra la corona pretenden derrocar la monarquía.
El rey emérito ha pagado y eso en principio le libra de una causa penal, aunque la Fiscalía está mirando con lupa todos los detalles antes de dar carpetazo al asunto, pero solo a ese asunto, el del dinero usado a través de tarjetas opacas con las que pagó regalos y viajes a toda la familia. Esta no es la única investigación abierta a don Juan Carlos de Borbón, hay dos más, una por las comisiones del AVE a la Meca y otra por los fondos encontrados en la isla de Jersey, Lupe Ortiz.
Como Juan Carlos de Borbón ha saldado sus cuentas con Hacienda por voluntad propia y en plazo, entregando esos 678.000 euros, la investigación por delito fiscal se queda sin recorrido. Antes del carpetazo, eso sí, la Fiscalía del Supremo, según fuentes consultadas por Onda Madrid, está esperando los documentos de la agencia tributaria. Analizará la liquidación, el resultado y el origen de los fondos. Es un final anunciado el del cierre, pero hay dos investigaciones más en torno al emérito que siguen en marcha. Una relacionada con el cobro de comisiones en la adjudicación de la AVE a la Meca con un montante de 65 millones de euros. La Fiscalía va a presentar sobre ella un informe en los próximos días y todo apunta a otro cierre, en este caso porque los hechos tuvieron lugar cuando Juan Carlos de Borbón estaba como rey, protegido por la inviolabilidad. La tercera causa arrancó por una alerta del SEPLAP, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, que detectó una cuenta en la isla de Jersey vinculada al emérito con 10 millones de euros de origen dudoso.
Por cierto, es jueves de bulería, bulería de maldita en Onda Madrid, y tenemos que hablar de reyes y también de regalos de reyes.
La bulería de maldita en Onda Madrid.
Y en medio de lo que es una gota malaya diaria de informaciones sobre el rey emérito, supongo que 40 años de reinado dan para bastante maldita hemeroteca. Julio Montes, muy buenas.
Oye, pues podría dar más, ¿eh? Porque no está todo disponible para pasar horas escuchando, pero hay más cositas de las que hemos ido escuchando por ahí. Hemos pasado toda la mañana escuchando entrevistas, hablábamos tú y yo sobre esa declaración del rey con la periodista Selina Scott, 1991, en un documental sobre la vida del rey Juan Carlos. La periodista quería saber si, como todo el mundo, pagaba impuestos. ¿Y cómo?, respondía el rey Juan Carlos. Entre risas, hacía otra cosa el rey Juan Carlos, responder a Selina Scott, que de alguna manera también intentaba evitar pagar impuestos.
You're a king who pays taxes in this country like anyone else.
No.
You're not going to tell me you're like every Spaniard who tries to avoid paying taxes.
Ah, oh, well, I can't say it, but probably. The...
Pues ahí el rey, entre jiji jaja, entre risas, decía como que evitaba pagar impuestos.
Ahora, David, pues claro, esa declaración que en ese momento pues todo el mundo se la tomó como una broma, pues se ve de distinta manera. ¿Y cuánto? Te traigo más. Navidad, 1991, el rey nos hablaba de que, en un sentido práctico, pues era normal querer ganar dinero, pero que había que hacerlo con ética.
Que corrijamos nuestras faltas y los errores de nuestras conductas. Es verdad que en los tiempos que corren son grandes las exigencias materiales. No puede evitarse que se manifieste en nuestra sociedad un acusado sentido práctico en la búsqueda de posiciones seguras o un afán por alcanzar niveles económicos y sociales cada vez más sólidos y destacados para los individuos, las familias o los grupos. Pero no rompamos con los principios éticos más elementales, con el respeto a los valores morales y a las normas de conducta que deben regir a los hombres a través de su vida.
Veía su majestad bien ese afán por alcanzar niveles económicos, pero decía, haciéndolo desde la ética y la legalidad, tres líneas de investigación tiene abiertas en la fiscalía sobre las cuentas ahí con las lecciones de ética, Julio.
Seguimos, Navidad 1994, es el año de la fuga de Roldán, el caso de los fondos reservados, y el año en que comienza el juicio de Barrio Nuevo y Corcuera en España, pues no se hablaba mucho más que de paro y de corrupción, y el rey en su discurso de Navidad pide condena y erradicación.
Pero existen unos deberes inexcusables de ejemplaridad para quienes tienen responsabilidades públicas. Estas explican que determinados comportamientos de corrupción hayan levantado sentimientos de justa inquietud e indignación, porque con el mal ejemplo que suponen, erosionan la convivencia y relativizan el valor moral de la democracia.
Decía don Juan Carlos, deberes inexcusables de ejemplaridad para los que tienen responsabilidades públicas.
Y acabamos, podríamos estar una hora más poniendo declaraciones del rey, pero te dejamos con una última que se separa un poquito de este concepto de la corrupción. Cumplía 75 años el rey emérito, le entrevistaba a Jesús Hermida y le preguntaba pues que cómo quería ser recordado.
¿Y su legado? ¿Cómo le gustaría que le recordase la historia?
Bueno, primero que yo sé que tú me lo preguntas de esa forma, yo te digo que con toda sinceridad no me gusta hablar de mí mismo, pero... Siendo sincero contigo, te diría que a mí me gustaría que me recordaran como el rey que ha unido a todos los españoles y con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía.
Pues no sé yo si esto al final le va a salir medio regular, si se le va a recordar por ello con lo que estamos sabiendo, ni si va a poder decir que lo ha hecho, que lo que ha hecho ha sido unir al país en torno a la monarquía, porque todavía seguro que quedan cosas por saber. Y Julio, sí. Decíamos que hemos hablado mucho del rey, pero hay que hablar de los regalos de rey. Es algo de bulería, que sé que habéis publicado varias cosas sobre timos a la hora de comprar online estas Navidades.
Hay que estar muy atentos, David, porque nos está llegando una oleada de gente que nos pregunta sobre tiendas online que tú entras. Son tiendas de marcas conocidas, parecen completamente reales, son exactamente iguales que las tiendas oficiales, pero nos ofrecen precios muy reducidos y están en realidad suplantando a esas tiendas. Lo que quieren es pues quedarse con nuestro dinero y hay que tener mucho, mucho cuidadito.
Danos ejemplos, Julio.
Pues mira, para evitar esto, pequeñas recomendaciones de seguridad. Fijarnos siempre en la URL, en esa dirección de la página web, porque muchas veces veremos que el aspecto es igual que las páginas oficiales, pero no pueden suplantar la dirección. La dirección de la página, si entramos y vemos que no es la oficial, muy importante, no hacer ningún pago si no estamos seguros de que la página sea segura.
Quedan ahí esos ejemplos de cómo actuar con seguridad. Decías, Julio, además que esas páginas tienen precios excesivamente reducidos y la apariencia normalmente suele ser muy parecida, si no idéntica, a las páginas oficiales.
Exacto, llaman la atención pues poniendo descuentos brutales de hasta el 90% de lo que nos encontraríamos en la página oficial. Por poner ejemplo, esta semana nos ha llegado una que es exactamente igual que la página de Nike, con zapatillas a 20 euros o una de bicis que cuestan pues un pastón a 70 euros. Recordemos, como siempre, como nos decían los abuelos, nadie regala nada, nadie da duros a 4 pesetas. Así que si vemos que los precios son demasiado buenos para ser ciertos, sospechemos, revisemos, no paguemos si no estamos seguros que la página es oficial y si la página es segura.
Pues muchas gracias, Julio. Quedan ahí esos consejos de nuestra bulería de maldita. También fíjense, por ejemplo, en las faltas de ortografía o en las frases sin sentido que estas páginas normalmente lo que hacen es publicar en varios países del tirón, tirando de traductor de Google, y por ahí podemos pillarles. Hasta aquí la bulería.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y buenas noticias para Getafe. Airbus ha elegido España para el superdrón europeo y va a garantizar miles de empleos, hasta 7.000 en toda Europa. El fuselaje de la futura aeronave no tripulada se va a construir en nuestro país, se montará en Alemania. Las plantas nacionales también tendrán carga de trabajo con el nuevo avión de combate. Sergio Rodríguez.
El Eurodrone será una especie de mecano de alta tecnología, porque aquí se fabricará la estructura principal, el fuselaje. Francia se encargará de la parte tecnológica e Italia de las alas. El motor aún no está adjudicado. Y llega en un momento en que es muy bien recibido, ya que Airbus anunció en junio 1.700 despidos, 15.000 en todo el mundo, debido a un descenso del 40% de la producción como consecuencia de la pandemia. Escuchamos la valoración de Jorge Escribano, del Sindicato de Técnicos.
Hay partes de fuselaje que se puedan fabricar aquí, evidentemente. Pues tiene que ayudar a reducir el excedente de empleos que ha anunciado la empresa. Y bueno, y lo que nos gustaría es que no solo se centrara en trabajo de fabricación, ¿no?, sino que también pudieran venir otro tipo de trabajos, pues de diseño, trabajos de ingeniería, de ensayos.
Y se da la paradoja de que Airbus tiene ingenieros españoles en otros países, por ejemplo en Alemania, donde precisamente se montaría el fuselaje.
La propia Airbus en otros países pues sí están aplicando ingenieros españoles, ¿no? Y es una lástima pues que parte de ese trabajo no se pudiera reubicar aquí, ¿no?
El primer vuelo está previsto para 2025 y las entregas a los países comenzarían en 2028.
Después de varias décadas de periplos judiciales por todos los tribunales posibles, los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo han firmado un acuerdo para pagar a la Comunidad de Madrid los 42 millones de euros que le adeudan por un conflicto urbanístico. Se remonta este conflicto al año 1967. Patricia Cristóbal.
Así es, el conflicto urbanístico del Tagarral se remonta a 1967, cuando la comunidad, en manos del PSOE, aprobó un nuevo plan general de ordenación urbana para Colmenar Viejo, también a cargo de socialistas, que convertía un suelo urbanizable en no urbanizable. Bien, sus propietarios denunciaron y, tras largos periplos judiciales, en 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le daba la razón. Había que indemnizarles con 63 millones de euros. Bueno, pues en estos 17 años, Tres Cantos y Colmenar han intentado eludir el pago, hasta que en 2019 el Supremo ponía fin a toda duda, porque la multa, dicen, hay que pagarla a escote. Ahora han pactado con la Comunidad de Madrid abonar cada uno 2,4 millones de euros al año durante 12 años. Jesús Moreno y Jorge García son los alcaldes de Tres Cantos y Colmenar.
Esto responde a una mala gestión política del gobierno del señor Laguina. Hoy los vecinos de Tres Cantos y Colmenar Viejo pues tenemos que pagar cerca de 50 millones de euros.
Uno de cada 6 euros que paguen en su recibo del IBI durante los próximos 12 años van a ir a pagar esa cacicada.
Por cierto, durante años Tres Cantos se ha negado a pagar, porque cuando este conflicto sucedió, la ciudad ni siquiera existía.
Decíamos 1967 y evidentemente era 1987, no gobernaba el PSOE en el 67 porque no había ni democracia. Peleas, robos, prostitución, trapicheo, cambiamos de tema, consumo de drogas, es lo que a diario tienen que soportar los vecinos del número 1 de la calle San Dalmacio, en San Cristóbal de Los Ángeles. Tienen miedo, el trasiego de toxicómanos es constante, colándose incluso en sus portales, Ángel García.
La droga ha convertido en un infierno la vida de los vecinos del entorno de la calle San Dalmacio, en San Cristóbal de Los Ángeles, que ven cómo los toxicómanos que acuden a comprar a los narcopisos ocupados se drogan incluso dentro de su portal.
Hay 11 puntos de ventas de droga. La mayoría ocupa es la que vende droga. Los yonkes de Madrid, todos. Los yonkes de Lavapiés, los yonkes de Legazpi, los yonkes de Embajadores, hasta los coches de lujo vienen comprando drogas.
Drogadictos que acampan en chabolas levantadas en un solar. Cuatro de ellas han ardido en los últimos meses, igual que una furgoneta muy próxima a las viviendas.
Aquí se amanecen, pasan toda la madrugada y luego pues lo que pasa, se pelean entre ellos por la venta, por los clientes o por lo que sea y luego le pegan fuego. O ajuste de cuenta o aquí el que manda soy yo y cuando quieren eliminar algo pues lo eliminan así de claro.
Un solar que es además un mercadillo de objetos robados a los vecinos del barrio.
A gente mayor las empuja, las quitan el monedero cuando vienen al mercado donde hacen las compras o salen del día. A nosotros nos rompen siempre los parabrisas, nos abren los coches, o sea, aquí no hay quien viva. Aquí todo lo que puedan ellos robar, roban.
Suciedad, inseguridad e incluso prostitución. Los vecinos de San Dalmacio no pueden más.
De un descampado a un cementerio que está tan abandonado como si lo fuera, los vecinos de Villaverde se quejan por la situación de su camposanto. Alguno dice que si por ellos fuera, no tendrían allí enterrados a sus seres queridos. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, parece un cementerio abandonado, pero no lo es. En realidad, hace unos días hubo aquí un entierro. Julio Díaz, un vecino de la zona, viene todos los jueves para acondicionar la tumba de sus padres y de sus abuelos. Se marcha a casa realmente abatido.
Sepulturas hundidas. Es un estercolero. Todas las hierbas y todos los hierbajos que la naturaleza va dando por las lluvias, fíjate cómo están. No se ven las tumbas. Están cubiertas por todo esto.
No entiende dónde se queda el presupuesto para este cementerio de Villaverde.
No quiero lujos, quiero simplemente que haya seguridad, que limpien el cementerio, que lo pongan decente y eso conlleva, pues si hay que llevar unos carriles de echar gravilla o de hacer algo para poder entrar, porque ahora mismo llevo bolsas en los pies para no llenarme de tierra y de barro.
En la actualidad depende del ayuntamiento, solo abre los jueves y los domingos por la mañana y nadie lo vigila, por eso en muchas ocasiones ha sufrido actos vandálicos.
En San Fernando de Henares hoy se han reunido el ayuntamiento, los vecinos afectados por la línea 7 de metro y la dirección del suburbano. Tras años de desacuerdos, parece que por fin los pisos que resultaron dañados con las obras están más cerca de encontrar una solución, Esther Bernabé.
Reunión muy productiva, así lo valoraba el alcalde Javier Corpa.
Día importante porque por fin esta ciudad, después de muchos años, empieza a ver la luz. Empiezan a ver la luz todos aquellos vecinos y vecinas que tienen sus casas afectadas por la mala ejecución en su día de las obras de metro a su paso por San Fernando.
La viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, María Consolación Pérez, explicaba los compromisos alcanzados.
De actuar, de buscar una solución integral a las viviendas afectadas y el compromiso de actuar de la mano del Ayuntamiento de San Fernando para buscar la mejor solución posible.
Se va a empezar a actuar en cuatro fases, las dos primeras directamente en viviendas afectadas en la calle de la Presa y su entorno. La tercera y la cuarta fase serán en el túnel del metro y en la estación del Hospital de Henares.
Aranjuez tiene nueva alcaldesa. Alcaldesa infantil ha recibido esta mañana el bastón de mando y se ha puesto a trabajar muy pronto. Lo primero, autorizar el trabajo de los Reyes Magos sin restricciones pandémicas para ellos. Chechu Balbuena.
Es Ángela Pozo, alumna de sexto de primaria del Colegio Apóstol Santiago y es la flamante alcaldesa infantil de Aranjuez.
Este año en el plan infantil tenemos muchas ideas que serían muy útiles para hacer Aranjuez un sitio mejor.
Su antecesor en el cargo, Álvaro García, le ha entregado esta mañana el bastón de mando. Entre sus primeras misiones, firmar la autorización para que los Reyes Magos se puedan saltar el toque de queda y repartir los regalos entre los niños ribereños.
Este salvoconducto especial otorgado a sus majestades los Reyes Magos de Oriente autoriza a atravesar todas las fronteras, a cruzar los países con sus camellos desde lejanas tierras de Oriente para llegar a cada uno de los hogares de los niños y niñas de Aranjuez.
Aranjuez conmemora cada año los derechos de la infancia con la elección de un alcalde o alcaldesa infantil entre todos los centros educativos, aunque la pandemia ha impedido este año la celebración del pleno en el que se plantean las reclamaciones que dirigen a los políticos mayores.
Lo haremos, intentaremos hacerlo telemáticamente.
Es la solución que planteaba la alcaldesa mayor, María José Martínez de la Fuente. Tras la rueda de prensa, la nueva regidora infantil ha seguido con su agenda y ha vuelto al colegio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Pirata del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Llega a la cultura este informativo de la mano de Isabel García Regadera y de la mano, por lo que está sonando, yo creo, de un clásico del ballet.
Giselle se estrenó en París en 1841 y se convirtió en el icono del ballet romántico por excelencia. Y ahora mismo, en Madrid, tenemos esta historia por partida doble. Por un lado, Giselle en el Teatro de la Zarzuela y a cargo de la Compañía Nacional de Danza, con la coreografía y dirección escénica de Joaquín de Luz, que también se encarga de la versión musical junto al maestro Oliver Díaz. Y por otro lado, en la Sala Verde de los Teatros del Canal, el colectivo Corsia repiensa el mítico ballet romántico Giselle y convierte en atemporal la historia de amor de la protagonista y la enfrenta a las reglas del juego del mundo actual.
Al centrar todo en el personaje de Giselle, lo que hemos hecho es no utilizar el libreto de la obra original, por lo que hemos creado una dramaturgia por encima de todo esto.
Y vamos a decirlo así, es un ballet que habla de amor, de traición, de perdono, y nosotros nos parecía interesante enfocarnos en cómo la sociedad de hoy vive un poco estos valores, ¿no?
Cambiamos de sala, sin salir de los teatros del canal, nos vamos a La Roja, donde desde hoy y hasta el domingo podemos ver el gran clásico de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino.
Llevado a la escena por la Comédie Française, la Compañía Nacional de Francia, el Capitán Nemo te llevará en el Nautilus al fondo del mar, en un espectáculo para toda la familia.
Los Premios Feroz 2021 ya tienen nominados y nominadas.
La Asociación de Informadores Cinematográficos de España acaba de anunciar las nominaciones a la octava edición de estos conocidos ya premios como los Globos de Oro españoles. Ima Cuesta y Andrés Belencoso han sido los elegidos este año para desvelar a los candidatos a estos premios, en los que también tienen cabida las series de televisión. Patria, la adaptación del libro de Fernando Aramburu, lidera las candidaturas en el terreno de las series con 7, seguida de Antidisturbios y 30 Monedas, que han conseguido 6.
Mejor serie dramática, 30 Monedas, creada por Álex de la Iglesia. Antidisturbios, creada por Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña. El Ministerio del Tiempo, creada por Javier Olivares y Pablo Olivares. Patria, creada por Aitor Gabilondo. Y Veneno, creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi.
En el apartado cinematográfico, La boda de Rosa, de Itziar Bollaín, es la favorita con 9 nominaciones. La gala de entrega de los Premios Feroz será el 8 de febrero en el Teatro Auditorio de Alcobendas. Rafael Sánchez Acera es el alcalde del municipio.
Queremos además apostar por la industria, es uno de los sectores más castigados por la crisis, y Alcobendas desde el principio ha apostado por la cultura segura.
Y no dejamos de hablar de cine, porque esta tarde la Academia de Cine rinde homenaje a una gran actriz, Julieta Serrano. Nos lo cuenta Manolo Calderón.
Una reconocida actriz de nuestro cine, teatro y televisión, a quien su composición de Jacinta, la madre de Dolor y Gloria, le llevó a levantar su primer Goya días después de cumplir 87 años, con más de 6 décadas de trabajo en la que se incluyen hitos que han marcado los escenarios. La Fundación Academia de Cine homenajea a la veterana actriz catalana que comenzó su carrera teatral en los años 50 y 10 años después en el cine, con la proyección a las 6:30 de la tarde de Entre tinieblas.
Dentro de poco este pabellón estará lleno de asesinas, drogadictas y prostitutas.
La heroína le va bien a mi naturaleza.
Por eso llevamos nombres que te parecerán estrambóticos. Sor Estiércol. Sor Rata de Callejón. Servidora.
Con Pedro Almodóvar ha interpretado 6 historias. El encuentro entre la actriz catalana y el cineasta manchego, realizado en colaboración con El Deseo y que presencialmente será exclusivo para académicos, se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube a partir de las 8:15 de la tarde.
Cuando son las 2:56, resumimos 56 minutos de información y lo hacemos con Elia Fernández. Elia, muy buenas.
Buenas tardes.
Tenemos nueva brecha entre Comunidad de Madrid y Gobierno Central.
Sí, esta vez a cuenta de las vacunas contra el coronavirus. El Ejecutivo Autonómico asegura que nuestra región va a recibir 207.000 dosis de las 300.000 previstas inicialmente. Jarro de agua fría, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, que apremia al ministro de Sanidad a decidir ya sobre las pruebas de antígenos en las farmacias.
Le tiendo la mano al ministro y ya, por si quiere volver a convocar esta reunión entre Comunidad de Madrid y Gobierno de España para abordar este asunto, que lo hagamos y que lo hagamos la semana que viene, pero es necesario desatascar esta situación.
El INE actualiza las cifras de fallecidos por coronavirus.
En su último informe contabiliza 45.684 muertes en España entre los meses de marzo y mayo. Son 18.557 más que las notificadas por el Ministerio de Sanidad.
La tarjeta sanitaria virtual estará operativa desde el próximo lunes.
Con el mismo uso que la física, pero además incorpora el historial de pruebas COVID del titular. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado también que en enero se implantarán las consultas de atención primaria online.
Se implantará en el primer trimestre del 2021 en el entorno digital de la carpeta de salud. Con este sistema los ciudadanos podrán comunicarse con su médico o enfermera de atención primaria y recibir una respuesta en un plazo no superior a 72 horas en casos que no requieran consulta presencial.
Tensión por la Cañada Real.
Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, se han enzarzado en el pleno de la Asamblea de Madrid este jueves por los cortes de luz en la zona.
Criminalizar a los que están sufriendo una gravísima vulneración de los derechos humanos, porque el pacto de la Cañada Real es clarísimo, son ustedes los que tienen que garantizar los suministros en la Cañada Real.
Que mientras la policía no haga nada, es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas ilegalmente a la red. El consumo es tan ingente que es que ni siquiera querrían pagar las facturas. Para tener los porches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No.
Los vecinos de La Cañada han vuelto a concentrarse hoy ante la Consejería de Vivienda para exigir una solución.
Habrá sorteo de Navidad en el Teatro Real, pero con menos niños.
Noticia que les ha adelantado Telemadrid. Serán 19 los alumnos del Colegio de San Ildefonso que participarán en esta edición a la espera de concretar el protocolo anti-COVID. Los loteros miran esperanzados al día 22.
O sea, al principio la cosa estaba muy floja, pero luego a medida que se ha ido acercando diciembre
digamos que todo lo que no había entrado antes ha entrado todo a mogollón.
La Fiscalía pendiente de Hacienda para decidir sobre el rey Juan Carlos.
El Ministerio Público estudiará el origen de los casi 700.000 euros que el monarca emérito ha regularizado y si el trámite le exime del proceso penal tras analizar la documentación que le envíe la agencia tributaria.
El Banco Santander prescindirá de 3.572 empleados.
La entidad y los sindicatos han acordado hoy además la reubicación de otros 1.500 en otras sociedades del grupo, que cerrará entre 900 y 1.000 sucursales al haberse extendido cada vez más la relación digital con sus clientes.
El Pazo de Meirás ya forma parte del patrimonio del Estado.
Hoy se ha formalizado su entrega por parte de la familia Franco, que no podrá volver a utilizar el inmueble para su uso personal.
Y sigue la búsqueda de víctimas en Badalona.
Ya son 3 los fallecidos en el incendio de una nave ocupada y 23 los heridos, 3 de ellos en estado crítico. De momento se siguen desconociendo las causas del siniestro.
Hasta aquí este tiempo de información local y nacional en Onda Madrid. Tendrán más noticias en los boletines horarios, ya saben, cada hora aquí en Onda Madrid. Tienen también el enfoque, Félix Madero y Madrid Directo con Nieves Herrero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Nosotros, este ratito de información a las 2, volvemos mañana. Hasta mañana.